Estamos hablando acerca de los principios y estamos hablando de los principios para dar. Si recuerdan que estamos viendo una serie, hoy terminamos la serie y algo que me llama mucho la atención es de que hay dos cosas en las que Dios está preocupado en nosotros o está ocupado por nosotros más bien, pero son estas dos cosas son en las que te traes, no Dios, pero el mundo o Satanás te trae esclavitud. Y una de ellas es a través de la salud. Porque cuando estás enfermo, estás esclavizado, ¿sí o no? Y la otra es en el asunto de las finanzas. Pero lo curioso de esto es de que muchos pastores se atreven a hablar de salud, pero no de finanzas. Y cuando hablan de finanzas, a veces no lo hacen de la mejor manera y se tiende como a manipular el asunto. Por eso es tan delicado el asunto de las finanzas. Pero cuando lo hacemos, como lo hemos estado haciendo, de la manera más natural, como Dios quiere, y el objetivo no es tanto para enriquecer la iglesia o el pastor, sino para que tú puedas ser libre y no puedas tener ninguna esclavitud. Hemos predicado acerca de la sanidad, que Dios es nuestro sanador, amén, y Dios te quiere sano y te quiere bien económicamente. Cuando digo bien económicamente, no me refiero a que te quiere con deudas o a que te quiere estar con los dedos tronándote. ¿Por qué? Porque no alcanza y toda una serie de cosas. Y él ha establecido un sistema en el asunto de las finanzas. Y lo hemos visto ahorita en tres principios. Hemos hablado en estas últimas semanas, hemos hablado acerca de los principios. Hemos visto tres principios para dar. Y quiero recordártelos muy rápido. El primero es el principio del corazón. Si recuerdas, vimos cómo tratar con un corazón egoísta, cómo tratar con un corazón afligido, cómo desarrollar un corazón generoso y cómo desarrollar un corazón agradecido. Esto fue lo que vimos en el primer domingo cuando empezó la serie. En el siguiente principio que vimos fue el principio del diezmo y vimos que diezmar es una prueba. Dios dice, pruébame en esto. Él lo dice, ¿sí? El diezmo es una prueba, diezmar es bíblico y diezmar es una bendición. Y hemos visto esto. Si tú te has perdido estos principios de esta serie, yo te animo a que lo compres, ¿sí? No para porque hagamos negocio, porque no se saca mucho dinero de vender los discos. Más bien para que tú seas bendecido en esto. Compra los CDs. Y el tercer principio que vimos fue el principio de poner a Dios en primer lugar. Ponerlo primero en todo. Y necesitamos poner a Dios en cada aspecto de nuestra vida y especialmente en nuestras finanzas. Y cuando lo hacemos, eso se vuelca sobre todas las áreas de nuestra vida. Vimos que en el Antiguo Testamento Dios nos muestra su protección y su deseo cuando lo ponemos en primer lugar. ¿Se acuerdan de la viuda con el profeta? La viuda no tenía ya para comer y primero dio a Dios. Le dijo, tráeme, el profeta le dijo, tráeme. Y después empezó a derramar aceite en las vasijas. Y le quedó tanto aceite que después ella pudo venderlo, ¿sí? Entonces podemos ver en el Antiguo Testamento, vimos que en el Nuevo Testamento habla acerca de las primicias, vimos acerca del corazón de Caín y de Abel, ¿sí recuerdas? ¿Sí? Caín con un corazón con codicia y con rebelión, no dando a Dios como debería dar, y vimos con el corazón de Abel que era un corazón agradecido con Dios, ¿sí? Y ahora vamos a terminar la serie viendo este cuarto principio que es muy, muy importante. ¿Y cuántos quisieran que sus finanzas, hablando en el asunto de las finanzas, se pudieran multiplicar? ¿Cuántos quisieran eso? ¿Sí? ¿Y los que no levantaron la mano no quieren? Yo en una ocasión, mira, hay personas que no quieren, ¿eh? Se hace así medio raro, pero en una ocasión yo estuve platicando con una persona y platicábamos un poco de esto y me dijo, yo no necesito dinero. Le dije, ¿no necesitas dinero? Dice, no. Le digo, ¿y con qué compras? ¿La comida? No, yo dependo de Dios. Le digo, ¿pero Dios te da dinero o no? ¿Y con qué compras medicina? ¿Con qué pagas el colegio de tus hijos? ¿Con qué pagas para subirte al camión? Sí necesitas dinero. Que el dinero no sea tu Dios es otra cosa. ¿Estamos? Cuando el dinero se convierte en nuestro Señor, ya tienes un problema. Pero lo que necesitas es dinero para hacer muchas cosas. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a hablar acerca del principio de la multiplicación. El principio de la multiplicación. Porque tú puedes ser bendecido, pero qué tanto tus finanzas se están multiplicando. Y hoy vamos a hablar del principio de la multiplicación para cerrar. Y quiero que vayamos a Lucas 9. Lucas 9, del 12 al 17. Y vamos a ver, quiero leerte esta parte de la escritura. Y dice, pero el día comenzaba a declinar. Y acercándose los 12, está hablando de que estaban los discípulos con Jesús. Y dice, y acercándose los 12 le dijeron a Jesús, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor. Y se alojen y encuentren alimentos porque aquí estamos en un lugar desierto. Él les dijo, dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda la multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Y así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió. Y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. ¿Cuántos habían escuchado ya este pasaje? ¿Cuántos se habían ya emocionado con este pasaje? El día de hoy te vas a emocionar más, te lo puedo asegurar. Y vamos a encontrar aquí el principio de la multiplicación. ¿Dios multiplicó los panes? ¿Sí los multiplicó? ¿Sí? Ok. ¿Multiplicó Jesús los panes? Bueno, ahí te va, estás equivocado. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Sí? ¿En qué momento los multiplicó? Y ahorita vamos a ver en qué momento. A ver, ¿va a empezar con herejías el pastor o qué? Ahorita que no está el pastor Jeff. No, necesitamos entenderlo bien. ¿Por qué? Porque después de hoy, te puedo asegurar que si lo haces como Dios dice y como lo dice la Escritura, tus finanzas se van a multiplicar. Y si tú lo estás haciendo como Dios dice, vas a entender por qué se están multiplicando. Y dices, o sea, ¿cómo es posible que esté sucediendo esto? ¿Sí me explicó? Ok. Dice la Escritura que estaba Jesús y él había estado predicando. Y estaba la multitud. Sí, cuando estamos hablando de 5,000 hombres, dice que estaban 5,000 hombres. Se toma en cuenta nada más 5,000 hombres. ¿Por qué? Porque los hombres representaban a la familia. Quiere decir que ellos estaban con su familia. Y si estaban con su familia y con sus hijos, estamos hablando de aproximadamente de 15 a 20 mil personas que estaban ahí con Jesús. ¿Sí? Jesús había estado predicando. Dice la Escritura que empezó a declinar el día. ¿Qué quiere decir esto? Que a las 12 del mediodía Jesús estaba predicando. Y a la 1 de la tarde Jesús estaba predicando. El día iba declinando. Y a las 2 de la tarde y a las 3 de la tarde. Y la gente estaba ahí y ellos dijeron, oye, ya tenemos hambre. ¿Sí? Y quiero que te metas, por favor, un poquito en el pasaje. Quiero que lo entiendas, que tú seas parte de este pasaje, que lo veas como uno de los apóstoles para que podamos entender esto, ¿sí? O sea, imagínate que llegan los apóstoles y llegan con Jesús y le dicen, maestro, pues ya llevamos 4 horas, predicas muy padre, pero la gente tiene hambre. ¿Qué es lo que hacemos? Y Jesús voltea y te dice, ah, ok, tienen hambre, sí, denles de comer. Y dices, pero, oye, ¿tienes 15,000 personas delante de ti? Sí. ¿Qué dijo Jesús? Denles de comer. O sea, ¿qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubieras pensado? Pues nada más traigo para un vikingo en el Oxxo, ¿verdad? ¿Cómo les voy a dar de comer a toda esta gente? Pero Jesús estaba diciendo, tú, dales de comer. Él estaba ahí diciéndolo. Y los discípulos así como que, ¿qué hacemos? O sea, y dice uno por ahí, ¿sabes qué? Pues aquí hay unos panes y unos peces. 5 panes y 2 peces. No alcanzaba ni para los discípulos, ¿sí o no? Eso hubiera alcanzado nada más para Pedro, que era el más tragón. Pedro, mi vecino. No alcanzaba, o sea, lo que ellos tenían en las manos no alcanzaba para alimentar ni a 2 personas. ¿Estás de acuerdo o no? Con 5 panes y 2 peces se alimenta una persona. O 1.5 si tú quieres. Pero no podían alimentar a todos. Y Jesús les dice, Aliméntenlos. Siéntenlos de 50 en 50. Porque dijo esto, ¿sí o no? Siéntenlos en grupos de 50 en 50. Y ahí van y así como que, pues, si no los podemos alimentar, ¿cómo los vamos a sentar? En grupos de 50 de 50. ¿Has tratado de organizar 10 personas? ¿Has tratado de organizar 15? ¿Y cómo te organizas 15,000 personas? Y luego que se sienten de grupos de 50 en 50. Y después de que tienen hambre. O sea, cuando tienen hambre las personas se ponen así como que... O sea, todo el asunto estaba así como que no del lado de los apóstoles, ¿o sí? Y aparte sin lana para poder ir a comprar. ¿Cuánto dinero hubiera necesitado para ir a comprar? Muchísimo. El punto aquí es esto. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Dice que llevaron los peces y los panes y se los dieron a Jesús. ¿Sí? Dice el versículo 16. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos. Y ahí tienes a los discípulos, le llevan los 5 panes y los peces. Jesús los toma, da gracias, los bendice y los parte. Y se los regresa y dice, repártanlo. Y ellos, creo que teníamos 5 panes y 2 peces y ahora tenemos 2 panes y medio y un pez, ¿o no? Y quiere que lo repartamos. ¿Tú qué hubieras esperado? Que produjeran que se multiplicaran los panes y los peces y ahora sí, vénganse. Y ellos van con la mitad de los panes y la mitad de los peces, ¿sí o no? Y van, y cada uno va con el grupito de los 50. Y va, y van. ¿Estás entendiendo? Y siguieron, 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 y alimentaron a todos. De lo que Jesús había bendecido y había dado. El pan se multiplicó en las manos de los discípulos, ¿sí o no? ¿O lo multiplicó Jesús ahí? El pan lo multiplicó en las manos de los discípulos. El pan no se multiplicó en las manos del maestro, ¿o sí? El pan no se multiplicó cuando los discípulos lo llevaban ahí. ¿Cuándo fue cuando se multiplicó el pan? Cuando empezaron a repartir lo que aparentemente no se podía repartir. ¿Estás entendiendo? ¿Estás entendiendo? ¿Te está cayendo el 20? No lo multiplicó. Jesús no lo multiplicó ahí. Los apóstoles no lo tenían ahí. Se multiplicó cuando lo estaban repartiendo. Jesús lo multiplicó hasta cuándo. Cuando ellos empezaron a comérselo. Ahora, dice la escritura que ellos, Jesús se los regresó y ellos comieron y después, primero mis dientes y después mis parientes. Primero comer que ser cristiano, dicen unos. ¿Has escuchado, no te comas tu pan? ¿Lo has escuchado? No lo malinterpretes. No te comas tu pan, no lo comparto, no. No te comas tu pan, es que tú no te lo comas. Repártelo. Jesús lo multiplicó hasta que lo repartieron. En el momento que ellos empezaron a repartir, se empezó a multiplicar el pan. ¿Es interesante o no? ¿Lo habías visto así? Y aquí tenemos dos principios. Aquí tenemos dos principios. Uno, debemos, ¿qué fue lo que hicieron los discípulos? Encontraron los panes y los peces y lo primero que hicieron fue, ¿qué? Comérselo, dividirlo. A ver, vamos a ver, somos 15,000, no, somos 15,225, ok, 15,225 pedacitos. Ellos empezaron a decidir, ellos decidieron qué hacer con lo que tenían en la mano o se lo llevaron a Jesús primero. Ok. Vamos a hacer un alto aquí. ¿Estás de acuerdo conmigo con la Biblia, que dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote, ¿sí o no? ¿Qué quiere decir que es nuestro sumo sacerdote? Que está entre el Padre y nosotros, y es el único que te lleva al Padre. Entonces, Él es el sumo sacerdote. Y la indicación para los sacerdotes en el Antiguo Testamento, dado por Dios, era de que cuando trajeran las primicias, los diezmos y las ofrendas, cuando lo trajeran al sacerdote, ¿el sacerdote qué hacía? Bendecía eso y a la persona que lo traía, ¿sí o no? Ok, si los hombres en el Antiguo Testamento, los sacerdotes, los que estaban entre Dios y el hombre, hacían eso, ¿crees que Jesús lo hace? Ok, dice la Biblia en el libro de los Hebreos que, y aquí hay uno que es el que recibe los diezmos. Y cuando tú das tu diezmo y tu ofrenda, ¿quién lo recibe? Jesús. El libro de los Hebreos dice esto, Jesús lo recibe. De acuerdo a lo que te estoy diciendo, ¿qué hace Jesús cuando recibe las primicias? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Cuando recibió los panes, ¿qué hizo? Cuando recibe tus primicias, ¿qué va a hacer? Ok, entonces, volvemos. El primer principio de lo que estamos hablando aquí, de la multiplicación, es debemos darle primero al Señor. Ellos agarraron los panes, agarraron los peces y se los llevaron a Jesús. No hubo multiplicación antes, se los llevaron a Él. Y dice la Escritura, y lo acabamos de leer, Él los tomó, los bendijo. El segundo principio es, debemos ofrecerlos antes de que se pueda multiplicar. Ok, ahí te va. Nosotros debemos dar las primicias al Señor, darle lo primero que recibimos, ¿sí? Para que todas nuestras posesiones puedan ser bendecidas. Cuando tú le das las primicias, todas tus posesiones son bendecidas. Y ojo con lo que estoy diciendo, no son multiplicadas, son bendecidas. Acuérdate, ¿cuándo se multiplicó? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando empezaron a repartir. Entonces, si nosotros llevamos primero a Dios nuestros diezmos, las primicias, Él va a bendecir nuestras posesiones. ¿Sí? Ok. Si nosotros llevamos lo que nuestras primicias al Señor y cuando las llevamos es cuando las bendice, si no se las llevamos, ¿nuestras posesiones son bendecidas? ¿Sí? ¿No? El segundo principio es, debemos ofrecerlo antes de que se pueda compartir. Necesitamos, ya que lo ofrecimos, el diezmo, y es bendecido, ahora, de lo que nos queda, ¿está bendecido, sí o no? Necesitamos compartir de eso. ¿Sí? Y en el momento que empieces a compartir de eso, se va a empezar a multiplicar. No lo vas a ver aquí, pero vas a decir, wow, ¿cómo? No entendí cómo me alcanzó. No entendí cómo. No sé si te ha pasado, pero yo he visto la mano de Dios multiplicando la comida. Y cuando te digo multiplicando la comida, no quiere decir que se aparezcan las bolsas de comida, sino simplemente alcanza. Para todos y hasta queda para repartir. ¿Sí? Nosotros debemos repartir y ahí es cuando vamos a ver la multiplicación. Con esto los discípulos vieron dos cosas y yo quiero que tú las veas y que se te quede grabado. Número uno, si no las hubieran dado al Señor, no hubieran sido bendecidos y entonces no podían haberse multiplicado, ¿sí o no? Y segundo, si lo hubieran comido y no compartido o no repartido, tampoco se hubiera multiplicado. Esos 5,000 no se hubieran alimentado. Si no lo llevan al Señor y lo reparten. Y no se hubieran alimentado esos 5,000 si los apóstoles se lo comen. ¿Estás entendiendo? Y cuando la Escritura o cuando decimos que no te comas tu pan, No quiere decir que no lo des y que sea para ti, no. Quiere decir que repartas. ¿Sí? ¿Te acuerdas lo que dice Malaquías 3:10? Dice traer todos los diezmos, ¿sí?, al alfolí. Y entonces, he aquí, os abriré las ventanas de los cielos. Pero si tú sigues leyendo, Malaquías dice que él va a detener al devorador. En el momento que tú traes tus primicias, son bendecidas, ¿sabes quién es detenido? Quien se quiere comer tus primicias. ¿Dios quiere darte libertad, sí o no? Porque dice Jesús, yo vine a dar libertad a los cautivos. Y vamos a tomar este mismo ejemplo. No le estoy haciendo manita de puerco, vamos a tomar el mismo ejemplo. ¿Ellos fueron alimentados, sí o no? Si no hubieran sido alimentados, hubieran tenido, si me permites decirlo, cierta esclavitud, sí o no, estar batallando con la comida y toda una serie de cosas. Jesús dice que él vino a dar libertad a los cautivos, pero dice que el diablo solo viene a robar, matar y destruir y quiere venir a esclavizarte, sí o no. Antes de que entregaras tu vida a Cristo, tú estabas esclavo de Satanás. ¿Sí? En las artimañas de él, en pecados, en delitos. Tú estabas ahí, esclavizado. Ahora todo lo puedes en Cristo que te fortalece. ¿Sí? Ahora eres libre. Y lo hemos cantado y lo hemos alabado porque en realidad somos libres. ¿Sí? Ha cambiado nuestra vida. Eso es lo que quiere Jesús para nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué te hace pensar o qué te haría pensar que no quiere esto en el asunto de las finanzas? ¿Porque no se oye espiritual el asunto? No se trata de eso. Yo estuve platicando con una persona y me dijo, no, yo no necesito eso. Le digo, bueno, está bien. Es como si alguien te regala un carro y tú quieres seguir andando en camión. Está bien, es respetado. Pero te moverías más rápido en carro, ¿sí o no? ¿O no es así? O sea, necesitamos verlo. El hecho, yo no veo en ninguna parte de la escritura de que la austeridad de dinero, por llamarle bonito a la pobreza, sea una bendición. O sea, yo he batallado y vengo de una familia que batallamos. Y te digo que no es una bendición y no reniego de eso. No conocíamos al Señor y estábamos esclavizados ahí. ¿Sí me explico? Este es el punto. Necesitamos entender el principio de la multiplicación. Hay personas que dicen, oye, pastor, pero yo diezmo. Está bien, tus posesiones son bendecidas. ¿Pero por qué no veo que crezca? ¿Qué le está faltando? ¿Qué le está faltando? Repartir. ¿Qué le está faltando? Dar. ¿Sí o no? ¿Cuántos creen que es mejor dar que recibir? ¿Estás entendiendo por qué es mejor dar que recibir? Y no se refiere a la Biblia, de veras, tu vida va a cambiar, en serio lo que te estoy diciendo. La palabra de Dios tiene poder y estás escuchando la palabra de Dios. ¿Sí? Cuando la Biblia habla y dice que es mejor dar que recibir, no se dice a que pues nada más se siente bonito. No, qué bonito se siente y ves y volteas todas las deudas, ¿verdad? Pero ya le di para esto. No, se refiere a que multiplicas y tú eres bendecido. ¿Sí o no? A eso se refiere la escritura, cuando dice es mejor dar que recibir. ¿Sí? Y necesitamos entonces, primero, ser bendecidas las posesiones. ¿Cómo son bendecidas las posesiones? ¿A través de qué? De dar el diezmo. ¿Sí o no? ¿Y cómo se va a multiplicar esas posesiones que nos quedan? Cuando ayudamos. Cuando escuchas de Dios y dice, dale. Y tú dices, como que de este lado no oigo y del otro lado se te pone y dice, dale. Y dice, Satanás, vete de aquí. No. No soy Satanás, dale. ¿Sí? Tú dijiste que tú ibas a trabajar para mí. Tú dijiste que yo soy el dueño de todo. ¿Y sabes qué? Dios te dice, mira, aunque no lo hayas dicho, yo lo digo, yo soy el dueño de todo. ¿Sí o no? A veces reprendemos y vete de aquí, espíritu de dadivoso, ¿verdad? Lo que está bendecido, ¿qué necesitamos hacer para que esté bendecido? Ya lo dijimos. Lo que está bendecido, nuestras posesiones, están potencialmente preparadas para multiplicarse. hay algo que tú tienes que hacer. Y es dar, compartir, repartir. Hay una gran diferencia entre compartir y dar limosna. El diablo nos enseña a dar limosna. En serio. Y limosna es lo que suena, ¿verdad? Yo me acuerdo. Espero que mi familia no escuche este mensaje, pero no. Yo me acuerdo que una de mis hermanas se casó. No sé, aquí no lo he visto mucho, pero en la Ciudad de México, en las bodas, pues le quitan el saco al novio y todo, y lo pasan para que le pongan billetes, ¿no? Cosas así. Y un tío mío, que tenía mucha lana, yo estaba chiquillo, como unos 10 años, 12 años, algo así, se acercaron a él y entonces sacó de esos billetotes de la revolución. No, no es cierto. Se acercaron a él y entonces, a ver, sí, dame algo para ponerle aquí. Entonces agarra y saca su cartera y empieza a buscar y ve billetes de ese tiempo, no me acuerdo, de a 50, algo así, ¿no? Y dije, tenía puras de 50 y saca por acá y saca como de a 200, algo así, ¿no? O sea, billetes de una denominación grande. Y los saca y yo dije, pues ¿cuánto le va a dar? Y saca de otra bolsa y te encontré. Y saca uno de 20 y se lo pone. Él tenía dinero, pero no daba, ¿sí? Cuando hay cosas que tú tienes que hacer para que sea multiplicado lo que está bendecido, es donde tú entras en acción. Los apóstoles entraron en acción con los pedazos de pan. O sea, aparentemente esto no sirve. Esto no es mucho, pero cuando lo empieza a repartir, no entendemos, pero alcanza. ¿Sí me explicó? O sea, no se entiende, pero ahora lo comprendemos de acuerdo a lo que dice la Escritura, ¿sí? Necesitamos ver, entonces, que diezmo y ofrenda son cosas diferentes, ¿sí? Cuando alguien dice, pues aquí está, compré esto, estoy dando mi diezmo, de acuerdo a lo que dice la Escritura, eso no es tu diezmo. Eso es ofrenda. Hay personas que se la pasan ofrendando pero no diezman. Hay personas que se la pasan diezmando pero no ofrendan. La clave de la multiplicación es de que diezmemos y ofrendemos. Diezmamos, se bendicen, son bendecidas. Entendemos la bendición y lo convertimos en algo potencial para multiplicar. Si en el momento que damos, se empieza a multiplicar, ¿sí? Yo creo definitivamente que el diezmo no significa dar. Y a lo mejor ahorita algunas cosas están chocando en tu cabeza. El diezmo no significa dar. El diezmo significa devolver a Dios algo que... Porque Él dice que de todo lo que te llegue me vas a dar, es mío el 10%. ¿Sí? Imagínate que yo te presté un vehículo, un carro. Te presto un carro. Lo ocupas, lo utilizas y todo. Y cuando me lo regresas me dices, mira pastor, aquí está, porque te aprecio mucho y en agradecimiento te doy este carro, el carro que me diste. ¿Me lo estás dando? No, me lo estás regresando, ¿sí o no? Me estás regresando el carro. No me estás dando nada, era mío. Cuando tú das el diezmo, no le estás dando a Dios. Le estás regresando lo que es de Él. ¿Sí? ¿Sí están conmigo ahí? Qué bueno que no repartieron jitomates, porque si no... Pero, de veras, necesitamos entenderlo así. ¿Sí? A mí me prestaron un carro. Ahorita traigo un carro prestado. Yo le dije, Dios, necesitamos un carro. Y nos prestaron dos carros. Y uno de los carros hasta me da dinero. ¿Sí? ¿Sabes cuántas veces he dado ride? Nosotros hace tiempo oramos y Dios nos regaló un carro. Me hablaron al cine, estábamos en el cine, estábamos levantando una obra, una iglesia, y vieron que no teníamos en qué movernos. Nunca andábamos, andamos en camión, pobrecitos, eso. ¿No? Yo he andado muchas veces en camión, últimamente he andado en la oruga y... Gloria a Dios, ¿verdad? Por los valientes que vamos ahí. Dios me enseñó otras rutas en las que ya puedo sacar la cabeza por la ventana y eso. Híjole, un día, no es malo ir en la oruga, pero un día iba yo así, venía para Rema, con mi corbatita hasta acá, ¿no? Así, sude y sude, mi saco. Y ahí vengo con mi portafolio y de repente, ¡puf!, toda la gente. Y volteo y un señor la hace. Bendito Dios. No. O sea, fue algo tremendo. Me quedé así como que no sé cuántas estaciones me pasé, me quedé en shock y dije, Dios, en ti encomiendo mi espíritu, Señor. Si tú cerraste la boca de los leones, ciérrale la boca a este hombre, por favor. O haz algo en el nombre de Jesús. O lo aviento por la ventana, pero fue tremendo. Y Dios se apiadó de mí y ahorita traemos dos carros ahí, ¿no? Imagínate que cuando yo regrese el carro le diga, gracias por prestármelo, te aprecio mucho, te voy a dar este carro. Va a decir, ¿estás loco? ¡Es mío! Yo te lo presté, no me estás dando nada, es mío. ¿Sí? Así a veces es con el diezmo, o sea, no le damos nada a Dios. Y no lo hago para que te sientas mal, y si te sientes mal, amén. No, no es cierto. No le estamos dando, ¿sí? No te confundas cuando dice la Escritura lo que Dios ponga en tu corazón. Sí dice la Escritura eso, pero no se refiere al diezmo. Se refiere a la ofrenda. Dios te dice, págale la comida a tal persona. Dios te dice, regálale esto. Hubo un pastor que Dios le tocó su corazón y le dijo, regálale tu refrigerador a esta familia. Y él dijo, ok, yo, tú sabes que lo mío es tuyo y lo tuyo es tuyo. Porque es así, ¿sí o no? ¿Quieres que se lo regale? Sí. Nada más te pido dos cosas. Una, pues que lo aprovechen y todo, y tú sabrás. Pero la más importante, convence a mi esposa. Y entonces, en serio, y entonces fue con la esposa y le dijo, ¿sabes qué? Dios tocó mi corazón y dijo que le regalemos el refrigerador a la hermana fulana. ¿Qué? ¿Nuestro refrigerador? Pues ya habrás comprado otro, ¿no? Dios me dijo, no, es lo único que tenemos, no. ¿Ya regalaste el comedor? ¿Ya regalaste la sala? No, no tenemos en dónde sentarnos, no. Y él dijo, ok, ahí te echas un pollito con Dios. Nos vemos, buenas noches, y se duerme. Y a las 4 de la mañana, oye, ya ve y regala ese refrigerador. Dios no me ha dejado toda la noche dormir por decirme que tengo que regalar ese refrigerador. Regaló el refrigerador. Tiempo después, les regalaron una sala, un refrigerador hasta de los que hacían hielitos. Dios es así. ¿Has escuchado la parábola de los talentos? ¿Qué quiere decir talento? Talento no se refiere a la habilidad. De acuerdo a lo que dice la Escritura, el talento era una medida de dinero, o de monedas, o de oro, o de plata en ese tiempo, que era más de oro. Y era una bolsa con cierta cantidad o cierto peso de oro. Esos eran los talentos, ¿sí? Dice la Escritura que Dios le dio, que llegó el Señor y le dio a uno, le dio 5 talentos, 5 medidas de oro. A otro le dio 2 y a otro le dio 1, ¿sí? Y cuando regresa el Señor, el que recibió 5 talentos le dice, aquí están los 5 talentos que me diste, te los regreso, ¿sí? Y 5 más, aquí están. Y el Señor le dijo, bien hecho, siervo fiel. ¿Sí has escuchado esto? Ok. El que le dio los 2 talentos le dice, mira, aquí están los 2 talentos que me diste y 2 más. Y el Señor le dice, bien hecho, siervo fiel. O sea, lo que tú me diste te lo estoy regresando y yo estoy poniendo más. Lo multipliqué o lo que sea, pero yo estoy poniendo más. ¿Sí? Ok. Y el tercero dice, cuando regresa su Señor, le dice, aquí está el talento que me diste. Y el Señor así como que, y el otro, pues ya cumplí con lo que me, con lo que me habías dado. Tú me diste 1, pues ahí está el 1. ¿Sí te acuerdas lo que le dijo? bien hecho, tú eres de los míos, wow, vente, siéntate a mi diestra. ¿Le dijo eso? ¿O le dijo, siervo malo e inútil? Y una persona que es inútil no es útil. Le dijo, perezoso. ¿Pero por qué le dice eso si le está regresando? Porque lo que está queriendo Dios es que le regreses, pero que des también. ¿Estás de acuerdo o no? Mira, puede que estés de acuerdo conmigo o no, pero lee la Escritura. Ya si tú no estás de acuerdo con la Escritura, pues yo me hago a un lado y que la furia de Dios te caiga encima. No, no es cierto. El Espíritu Santo te va a revelar. En serio. El Espíritu Santo. Si no haces esto, no te pasa nada. En serio. Dios te sigue amando. Sigue siendo hijo de Dios. Si tú te mueres, no haces esto y te mueres, te vas a ir al cielo y vas a disfrutar de su presencia por la eternidad. Es verdad. Es tu padre. Amén. Pero lo que papá quiere es que hagamos esto. ¿Sí o no? Él quiere que hagamos esto. ¿Sí? Si no lo has hecho, no te preocupes, no le debes a Dios. Si no lo has hecho, no te preocupes, no hay así como que, a ver, ¿desde cuándo fuiste cristiano? ¿Hace 3 años? Bueno, en ese tiempo la paridad del dólar era así, así, intereses, nos debes tanto. Nunca, 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 nunca Dios va a hacer eso. Si tú lo empiezas a hacer y empiezas a diezmar, y aparte empiezas a ofrendar, y empiezas a dar, empiezas a repartir, te vas a sorprender. Y yo nada más te pido una cosa, házmelo saber, porque mi corazón y mi fe crece. No porque yo haya dado un buen mensaje, sino porque la palabra de Dios es así. Dice el libro de Daniel, dice que es bueno que nosotros comentemos todas las bendiciones y milagros que Dios ha hecho en nuestra vida. Pruébalo. Tus posesiones tienen que ser bendecidas y van a ser multiplicadas cuando estés repartiendo. Necesitas hacer algo. No levantes tu mano para que no te sientas mal. ¿Cuántas veces has querido darle algo a alguien? ¿Cuántas veces has querido ayudar a alguien? ¿Cuántas veces has dicho o has puesto en tu corazón, yo quiero pagarle esto? Y de repente volteas y dices, pero tengo un montón de deudas. En lugar de pagar o de darle, mejor pago Coppel o pago X, no sé. ¿No te ha pasado? ¿Sí? ¿Sí te ha pasado? No levantes tu mano, pero los que dijeron que sí, pues ya se quemaron. No. A mí me ha pasado. A mí me frustra. ¿Y sabes lo que te estoy hablando? ¿Sí o no? E incluso cuando le das a alguien, que ni se entere mi marido, ¿por qué? Porque me lo va a reprochar, o que no se entere mi mujer porque me lo va a reprochar, ¿sí o no? ¿O cómo le voy a dar a X personas si todavía debo esto a quien, con mis hijos? No sé. Mira, esto te esclaviza, ¿sí o no? ¿Qué tienes que hacer? Ahí te va. ¿Qué tienes que hacer? Diezma las primicias. ¿Sabes cómo diezmar? Lo que te cae, separa el 10%. Cuando te cae el dinero, repartes para el agua, la luz, el teléfono, ¿sí o no? Cuando te caiga dinero, dices para Dios, el 10%, y todo lo demás, agua, luz, teléfono, lo que sea. De esa manera, porque si repartes primero y después dejas al último a Dios, lo estás dejando al último. Y uno de los principios que vimos era Dios primero, ¿sí o no? ¿Sí? Imagínate, reciben los panes y los peces, primero al Pedro que come más, después a Juan, después a este, a Judas no porque es bien traicionero. No repartieron así. Se agarraron, llevaron todo a la primicia y lo llevaron, ¿sí? Entonces, diezma, te vas a sorprender. Y con lo que te quede, repartes, sal de deudas. Y si Dios pone al mismo tiempo bendecir a alguien, hazlo. Hazlo, ¿sí? Vamos a hacer una cosa. A ver, los varones, pónganse de pie. Pónganse de pie los varones. ¿Sí? Ok. Fíjense. Saquen su cartera. Saquen su cartera. ¿Ya? Ok. Al varón que está a un lado, intercámbiala. ¿Sí? Tú con el que está atrás, intercámbiala. ¿Ya? Ok. Levántenla. ¿Sí? Ok. ¿Te acuerdas que me dijiste que? ¿Te acuerdas que me dijiste que siempre estabas dispuesto a dar una gran ofrenda? Hazla. Sería fácil si no es tu cartera, ¿verdad? Regresen sus carteras. Luego uno dijo, no, sí, de aquí. Ya, siéntense, muchas gracias. Regrésense las carteras porque si no vamos a tener un conflicto aquí. Pero, ok. Si no es tu cartera, hubiera sido muy fácil darla, ¿no? Ay, qué pena, pero con permiso, ¿verdad? Y sueltas todo y sea espléndido, órale. ¿Sí o no? ¿Has escuchado hacer reverencia con sombrero ajeno o caravana con sombrero ajeno? Yo lo escuchaba mucho de mi mamá, ¿verdad? Tienes que estar regalando esto, que no sé qué. Haces caravana con sombrero ajeno. Regalaba las cosas de mis hermanos. Algo tenía razón mi mamá, ¿sí? Pero cuando no es tuyo, no te duele, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿No te duele? Ok, ahí te va, fíjate. Deuteronomio 10:14. ¿Qué dice Deuteronomio 10:14? Córrele, Edgar. Ok, Deuteronomio 10:14. Dice, mira los cielos más altos y la tierra y todo lo que hay en ella pertenecen a... Amén. Salmos 24:1. ¿Qué dice Salmos 24:1? ¿Qué dice? Del Señor es la tierra y todo cuanto en ella hay, en ella, el mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Ageo 2:8. ¿Qué dice? La plata es mía y el oro es mío. Está hablando Dios. Dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y te avienta ahí de los ejércitos celestiales por si querías quitarle algo, ¿verdad? Bueno, esa es mi versión. Job 41:11. ¿Quién me ha dado algo para que tenga que pagárselo? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Está hablando el Señor. 1 Timoteo 6:7. Después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo. ¿Sí? Ok. ¿De quién es todo? De Dios. ¿De quién es todo? Del Señor. Amén. Ok. ¿Te acuerdas que no te cuesta trabajo darle cuando no es tuyo? El problema es cuando piensas que es tuyo. Y a menos de que seas alguien súper especial, que no lo creo, en este aspecto, naciste sin nada. Yo no nací con nada. Pobre de nuestras mamás, ¿sí o no? Naciste sin nada y todo lo que tienes, Dios te lo ha dado. Mi trabajo, ¿sí? A través de la salud que te ha dado, ¿sí o no? Yo me he esforzado, amén. Te ha dado inteligencia. ¿Quién te da la inteligencia? Dios, todo es de Dios. Dice que tú le perteneces a Dios. Y hay más versículos y podemos hablar horas y horas sacando versículos de donde dice que todo pertenece a Dios. No te preocupes. Tú eres mayordomo. ¿Qué es un mayordomo? Administrar los bienes de Dios. Y si el patrón dice, si el jefe dice, dale esto, pues es tuyo. Un administrador. ¿Tú crees que Carlos Slim no tiene administradores? Y llega Slim y les dice, oye, ¿sabes qué? Paga esto. Ah, ¿por qué? Si yo lo administro. Yo aquí estuve hasta las 3 de la mañana administrándolo. ¿Por qué? Dáselo. ¿Pero por qué? Él tiene trabajo, él tiene esto. Pues él dice, dáselo y tú tienes que obedecer, ¿sí o no? Obedece a Dios. O sea, necesitas obedecer a Dios cuando Él te está diciendo, ¿sí? Algo que es muy importante. Si tú pones tus deudas en cero, a veces agarramos un estilo como de, como no confío en Dios porque se me está tardando en darme provisión, pues empiezo a pedir prestado y a sacar todo pidiendo prestado, ¿sí o no? Y entre más pedimos prestado, más nos esclavizamos. Y nada más suspiramos cuando a otro les va bien. Pero a ti te puede ir bien. Dice la Biblia, en el libro de los Proverbios, que en el campo del pobre hay abundancia de pan, pero se pierde por falta de juicio. Por falta de juicio se pierde. Eres sabio en las finanzas. Es más fácil, te voy a decir una cosa, es más fácil de lo que te llega meter a tu mente que vas a disponer nada más del 90%. Es más fácil eso. Que ir a formarte a pedir un préstamo. Y necesito 6 avales. Y ahí vas para atrás. ¿Sí o no? Y a veces te prestan hasta que demuestras que no lo necesitas. Y si no lo necesitas, pues ¿para qué pides prestado? ¿Sí o no? ¿En serio? Es más fácil separar el 10% de lo que te llega. No, no me llega nada. ¿No te llegaron 100 pesos? Sí, los usé para comer. Ok, hubieras ocupado 90 y 10. Mira, te voy a decir algo. En una ocasión, creo que ya lo he platicado, en una ocasión nosotros íbamos a recibir nuestro pago hasta el día lunes y yo había separado mi diezmo. Y ese día estábamos en la iglesia y yo tenía solamente mi sobre del diezmo. Ahí estaba. Y empiezan a amenazar con pedir el diezmo, que diga, a pedir el diezmo. Y entonces empieza el pastor, dice, vamos a pedir los diezmos y las ofrendas y todo. Y entonces, pues hubo una lucha en mi cabeza. Dije, ya no traigo para la comida. O sea, mis hijos estaban chiquitos. Y dije, Dios, sí traigo para la gasolina, nada más hay esto, pero ya no traigo dinero, hasta mañana vamos a recibir. Y estaba entre que si lo saco y no lo saco, y lo saco y no, y así. Y de repente, pum, pasa la canastita y ¡fua! Lo meto. Y dije, ¡ay, traicionera, no hagas eso! Sin mi consentimiento. Lo puse y dije, Dios, esto es tuyo, aquí está. Y ya, en serio, salí, no teníamos para comer ese día, ¿eh? Y yo fui fiel. Y dices, ah, que, o sea, muchos amigos no cristianos me hubieran tonteado. No, yo no hago eso, primero yo como y bla, 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 una serie de cosas. Y yo dije, bueno, yo en ti confío, Señor. Y tú dijiste que ninguno de tus hijos mendigará pan. Y aquí está. Ya, lo puse. Terminó la predicación y todo. Y a la salida, pues nos quedamos a... Ni nos gusta platicar a mi esposa y a mí. Le digo a mi esposa que parece rebozo de Santa María, se atora en todas partes, ¿verdad? Y entonces, estábamos platicando, le digo, estamos como los borrachos, ya salimos al último de las fiestas. Y entonces, estábamos ahí platicando y llega una persona y me dice, ¿qué van a hacer ahorita? Le digo, no sé. Y yo dentro de mí, ir a buscar comida. Y le digo, no sé, vamos a comer. Y dije, le digo, déjeme verlo con Anita ahorita. Yo creo que sí. Y me dice, ok, está bien. ¿Qué llevamos? No. Nosotros lo invitamos yo. Si no hubiera empeñado a uno de mis hijos, ¿verdad? Iba con el tortillero o algo. Y entonces ya voy a buscar a Anita para darle la noticia. Ya tenemos. Y voy y otro hermano me dice, hey, Lalo, ¿qué vas a hacer ahorita? Le dije, a lo mejor voy a comer con fulano. No, vayas, vente. Vamos a comer a la casa. Los invitamos. Dile a tu esposa. Y yo... Dije, pues a ver, chequen el menú, ¿no? A ver, ¿cuál conviene? Y entonces le digo, déjame decirle a Anita. En serio. O sea, Dios es testigo de lo que te estoy diciendo. En lo que fui, la iglesia no estaba grandísima, pero en lo que encontré a Anita, 3 personas me invitaron a comer. Y llega Anita conmigo y me dice, 2 personas me invitaron a comer. Digo, pues ya tenemos lunes, martes, miércoles, hasta el viernes ya la hicimos, ¿sí? 5 personas nos invitaron a comer. 5 personas. Dios nunca deja una carta sin respuesta. ¿Sí? En otra ocasión, acababa yo de dejar a uno de mis hijos, que no digo su nombre porque se enoja a Josué. Y de esas veces a mí siempre me gustaba pagar por adelantado las colegiaturas, hasta 6 años por si se pasa. Había un atraso en nuestras colegiaturas, porque no había. Y entonces... Yo le dije, ¿sabes qué? Ve a hablar y vamos a hacer algo y vamos a confiar en Dios. O sea, dice la Biblia que todo lo que hace prospera y no vamos a decir, ¡ay, perdónenme porque soy hijo de Dios! No, sino simplemente, ¿sabes qué? Mira, tengo esta situación y programamos un pago. Me dijo, ok, está bien. Y entonces yo lo dejo en la universidad y de repente empiezo a sentir como que se me antoja algo. Y dije, pues... las 8 de la mañana, son las 9 de la mañana, algo así era. Total, para no hacer el testimonio largo, fui hasta un lugar donde solamente vendían lo que se me había antojado. Me daban ganas de hablarle a Anita, no estás embarazada, ¿verdad? O sea, traigo antojos, pero en serio, horrible, bueno, no horrible, sino muy, muy insistente el asunto. Entonces yo llegué allá y ya. me senté y pues yo no traía mucha hambre, pero dije, pues ya estoy aquí, pues vamos a comer, ¿verdad? Y entonces comí, hasta chequé el dinero y dije, vamos a comer. Y Dios me dice, paga una cuenta. Y yo dije, no, espérame, o sea, no traigo para pagar la colegiatura de mi hijo, apenas traigo para mí ahorita. ¿Y quieres que pague una cuenta? Y dije, si un mesero es ventríloco, ahorita lo saco a patadas porque no me va a echar a perder el almuerzo. Y Dios, paga la cuenta. Dije, sí, sí voy a pagar. Paga la cuenta de esta familia. Y yo nada más le medí la panza al Señor. Dije, híjole, o sea, que sea de los que están a dietas o ayunando. Y entonces dije, Dios, pero que sean cristianos y ayunadores, por favor. Y no, yo estaba así en serio, entre comiendo y luchando, y me dice, paga la cuenta. Y dije, Satanás, en el nombre de Jesús, vete de aquí, déjame almorzar. Y Dios diciéndome, no estés de payaso, o sea, no estés así, paga la cuenta. Dije, ok, ¿cómo quieres que lo haga? Dice, que se acuerden de mí, no de ti. Yo voy a pagar la cuenta. ¿Te estás dando cuenta que el dinero es de Dios? Y entonces, dije, bueno, los voy a disfrutar, Señor, y dime cómo hacerlo, por favor. Y como que se quedó calladito y dije, bueno, yo confío en el Espíritu Santo, que en el momento justo Él va a ayudarme a dar las palabras. Seguí almorzando y todo, y mientras estaba pensando, sí, no, y en serio, el diablo quería robarme esa bendición. Y total que me paré, le dije al mesero, voy a pagar la cuenta de las personas, tú no les digas quién y todo, y ya, ok, bueno, pagó y todo. Entonces, cuando ellos piden la cuenta, me acerco yo y me acerqué con el Señor y les dije, me atreví a pagar su cuenta. Dios puso en mi corazón el pagar su cuenta. Es un regalo de Dios para ustedes, comelones. Hubieran comido menos. Un regalo para ustedes y un desfalco para mí, en el nombre de Jesús. Bueno, quise decirle todo eso y pasó por mi mente, pero no lo hice. Y quise honrar al Señor nada más, ¿no? Entonces les dije, me atreví a pagar su cuenta, y él se quedó así como que, ¿por qué? Y le digo, Dios tocó mi corazón, y Dios quiso que yo le pagara su cuenta, y yo soy nada más obediente. Y se voltea la señora y me dice, que Dios lo bendiga. Y ya, me subí al carro y dije, y sí, espero que me bendiga. Ah, me subí al carro, todavía ni terminaba de subirme al carro, y me habla mi hijo, ¿sabes qué? Tenemos plazo. ¿Sabes qué? Me incrementaron la beca, que no era tiempo de incrementar becas. Y sabes que de lo que debemos no me van a cobrar intereses. Todavía ni terminaba de subirme del carro cuando Dios sobró. ¿Sí me explico? Ese es el Dios que tenemos. En una ocasión, en un aniversario, amén, amén. En una ocasión estaba yo pastoreando una iglesia, se llamaba Red de Esperanza. Y yo era el pastor ahí principal. Y en el primer aniversario de la iglesia, ese es mi testimonio favorito. Si tú tienes algún testimonio favorito, este te lo mata. No, mi testimonio favorito. Estábamos ahí y el aniversario de la iglesia, éramos como 50 personas, 40 personas, algo así. Y entonces les dije, vamos a hacer, la economía de las personas que iban no era muy, muy, muy elevada. Les dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? Total, decidimos hacer carnitas. Y una persona dijo, yo conozco una persona que hace las carnitas. Y ya, y entonces les dije, miren, va a haber invitados. ¿Cuántos somos? Y dicen, 40, que haga comida para 40. Y le dije, no, ¿sabes qué? O sea, si vamos a tener invitados, pueden invitar a la familia, ni modo de estar ahí. ¿Sabes qué? Que haga comida como para 70 personas. O sea, vamos a invitar a otras personas y a nuestras familias. O sea, que sea como un margen de 30 personas más. Y todos así como que agarraron su bolsa, ¿no? Les dije, Dios va a bendecir, no se preocupen, ¿sí? Y ya, y entonces algunos pusieron, y pues no me pregunten quién terminó poniendo más, pero al final de cuentas, es del Señor. Y bueno, se llega el día y todo, y trae el hombre una hielera así, con las carnitas ahí, ¿no? Y le dije, híjole, ¿para 70 personas? Y así. Y le digo, ¿y si va a alcanzar? Y dice, sí. Y dije, este hombre tiene más fe que yo, ¿verdad? Y entonces le dije, bueno, ok. Y entonces ya empiezan a repartir y entonces las hermanas se sientan ya todos, terminamos un sermón impresionante de un buen predicador, compartí yo. Y entonces todos se sientan, pastor, siéntense. Y a mí me cuesta trabajo, ahorita ya me estoy haciendo como más concha, perdónenme, pero me cuesta trabajo que todos estén sirviendo y yo esté así nada más sentado. Ahí me enseñaron a servir. Mi mamá y todo, entonces decía, los anfitriones siempre al último, entonces yo como al último y eso, Ahora ya no tanto, ustedes lo pueden ver, pero bueno. Ahí, pastor, siéntese. No, ahorita, que todos coman. Y yo veía llegar gente, y gente, y gente. Y entonces me paro junto al tipo que estaba ahí. Y llega una hermana, 2 platos para adulto. Y ya, sí, claro, 2 platos. Y otra hermana, 3 platos para niño. Y en serio, cuando yo vi que ya habían como 70 personas, levanta la tapa de la hielera y saca un pedazo así de carne. Y dije, el taquero de mi casa lo hace rendir, pero este cuate no lo va a hacer rendir. Y ya eran como 70 y tantas personas, no sé, y él sacaba, le partía, la metía, lo cerraba y chuchu, pum. Y así estuvo, en serio, yo lo vi. O sea, nunca lo abrió y se vieron los kilos de carne o puercos ahí. No, en serio que no. O sea, entiendo lo que es la multiplicación. Y la multiplicación no es que tú lo veas ahí. La multiplicación es de que alcanza. Y tienes que cambiar ese concepto. Se repartieron 125 platos. Y desde el plato 70, el tipo en serio, el tipo sacaba la misma cantidad de carne. Te lo digo y me dan ganas de llorar porque yo lo vi. Me dan más ganas de llorar porque no me crees, pero en serio. Yo estaba ahí. Mira, si tú me lo hubieras platicado, digo, ay, ándale pues, ahora bien. Yo lo vi y entiendo lo que es la multiplicación. Cuando yo me senté, todavía agarró, me sirvió bien, lo metió y me voy a meter y todavía llega un hombre y dice, ¿no me regalan un taquito? Yo dije, ¿ya se acabó? Y dice el otro, sí, todavía hay. Y levanta y saca el pedazo de carne. Y le dije, mira, ahorita te vamos a llenar la panza, pero ve con aquel brother, te va a llenar el espíritu, ven. Te va a evangelizar y lo mandé con uno que era evangelista. Y ahí el hombre comiendo y el otro evangelizando. Espero no condenándolo, ¿no? La persona hasta que llegó hasta se llevó itácate. Y en el momento que se va, abre, ya se había acabado. Yo lo vi. En serio, es sorprendente. Si tú me dices cómo explicarlo, no lo sé, pero sé que es un Dios que multiplica. Nosotros confiamos en Él, oramos, nosotros creemos en Él. Lo que Él hace, esto es sorprendente y tú lo has visto en tu vida. ¿Sí? Fui a predicar en una ocasión y dije, le cobro mis viáticos, porque iba a otra ciudad. Dije, le cobro mis viáticos o no, porque no había dinero. Y pues, Señor, ¿qué hago? Le cobro, oye, ¿sabes qué? Pues sí voy a predicar, pero necesito que me mandes lo del camión, porque no tengo. Y no es así como que pues yo me cotizo en tanto, ¿verdad? Sí me cotizo, pero no así. Y entonces estaba así, y entonces hablé con un pastor amigo mío y me dijo, es válido, dile que pues estás organizando tus finanzas y que te mande dinero. Y le dije, sí, pero yo aquí en mi corazón decía, no, Señor, bueno, total, voy. Invertimos mi esposa y yo. O sea, nuestras finanzas estaban como los panes y los peces o como ese pedacito de carne, pues. ¿Sí me explicó? Entonces dijimos, ok. Y regresando, bueno, pues que no coma Josué o algo así, pero. Entonces, no, regresando vemos, o sea, Dios va a proveer. Y yo no dependo si me dan allá. Ok, vamos a la iglesia y predico y todo. Y prediqué sobre dar y tienen que darle a los que vienen. No es cierto, no prediqué sobre eso. No, prediqué todo, tuve una cita con los líderes, compartí con matrimonios, estuvimos ahí. Regresamos con muchísimo dinero. O sea, yo me quedé, o sea, me dijeron, pastor, una pequeña ofrenda. Yo nada más sentí el sobre y dije, wow. Y así lo metí. Y o sea, ni modo a contarlo ahí, ¿no? Tráelo de mi pasaje y nos fuimos en buen pasaje, pues. Tráelo de nuestro pasaje, de ida y vuelta y más. Mucho más. Dios es así. Pero multiplica cuando repartes o cuando das. Es su dinero. No es tu dinero. Tú te lo ganas, amén. Gloria a Dios. Bien haces, ¿sí o no? Y es tu obligación. Pero es dinero de Dios. Y no es así como que andas. Y tienes que ser sabio y oír la voz de Dios. No es así como andar de... Y nos vamos, ¿no? O sea, no. Tienes que escuchar. Tienes que escuchar si Dios te dice, hazlo. Cuando estaba yo poniendo la iglesia, iba a estar yo 2 años ahí en esa iglesia, iba yo a levantar un pastor ahí, entonces el pastor que íbamos a levantar ahí, Él cumplía 25 años de casado o 50 años de casado con su esposa, no recuerdo. Era su aniversario. Y tenía años de no ir a la playa. Y a mí me acababan de regalar un carro. Y Dios me dijo, mándalo a la playa. Y yo les dije a la iglesia, ¿saben qué? Vamos a mandar al pastor a la playa. Vamos a honrarle. Vamos a mandarlo a la playa. Entraba de diezmo esa iglesia al principio como 2,000 pesos a la semana. 2,000 pesos es lo que, o sea, era muy poco. Y mandarlo a la playa con 2,000 pesos, dije, ay. Y digo, Dios, ¿quieres que lo mandemos? Sí, mándalo a la playa. Hónrenlo. Bueno, ¿sabes qué? Pues yo presto el carro y un hermano, ok, vamos a mandar. Y empezamos a ofrendar. Se fue a la playa. Y ese día, nosotros lo mandamos el jueves, pagamos hotel allá y le organizamos una fiesta. Mi amigo ahorita está con el Señor, no por la fiesta, pero se nos adelantó, ¿no? Pero se quedó en un hotel aquí y después fue a la playa y todo, y le honramos, dimos, cooperamos, ofrendamos. Y él se fue el jueves y regresaba la siguiente semana, algo así. Y el siguiente domingo, cuando contamos los diezmos y las personas que habían ofrendado, había entrado más de lo que habíamos gastado en el viaje de él. Dios recuperando el dinero a la iglesia. Y no se había incrementado el número de miembros. No sé si me explico. Dios siempre está en todo. Y te pongo tantos testimonios ahí, de una o de otra manera. El principio se cumple. Si tú traes las primicias a Dios, Él las va a bendecir. Él las bendice. Aprovechas la bendición. Y se convierte en algo potencialmente para ser multiplicado. Deja que Dios bendiga tus finanzas. Dale tus primicias. Y después, comparte más del diezmo con la gente que Dios te diga. Si es para la iglesia, si es para el edificio. No caigas en la trampa del enemigo. Yo he escuchado muchas personas que dicen, mi diezmo lo estoy guardando para cuando tengamos un edificio y entonces yo voy a comprar todos los tabiques. Tu diezmo es del Señor, tú no decides qué hacer con el diezmo. Si Dios aparte te pone en tu corazón comprar todos los tabiques, hazle caso. Es diferente el diezmo y la ofrenda. ¿Sí? ¿Los sugieres pueden pasar? Es diferente. Hay que darle primero a Dios si queremos ver bendecidas nuestras posesiones. Y si quieres que se multipliquen, se van a multiplicar. Si haces lo que tú debes de hacer. Compartir. Ahora, ¿Dios te dice cantidades? No. Dios te dice lo que tienes que hacer. Cuando es de diezmo, ya sabes cuánto es. Y cuando es ofrenda, Dios te lo va a poner en tu corazón. Nosotros tenemos una escuela, una escuela primaria, donde, mira, pon atención a lo que te voy a decir. La escuela se abrió en el 2003. Llevamos 14 años en la escuela. Durante 13 años ha trabajado en números rojos. Porque la gente no tiene para pagar. Y me he mantenido de ahí. Hemos pagado sueldos. Hemos pagado aguinaldos. Hemos bendecido a personas. Hay chicos que si no estudiaran en la escuela estarían en la calle. En una ocasión llegó una persona llorando y me dijo, no puedo pagar la colegiatura de mi hijo. Le dije, ¿qué quieres que hagamos? Y me dijo, no puedo, de veras. Me lo voy a llevar. Le dije, no te lo lleves. Soportamos aquí, no te preocupes. Y en el momento que le dije, no te preocupes, no pagues ahorita. ¿Cuánto tiempo? En cuanto encuentre trabajo. ¿Un mes, 2 meses? No lo sé. Le dije, yo te espero y te esperamos. Y cuando se fue el hombre, yo le dije, Dios, yo soy tu administrador, perdóname si la regué. Y dijo, no, haces bien. Y te voy a mostrar que haces bien. En ese momento tocaron a la puerta. Entró una señora con 3 hijos para anotarse en la escuela, pagando completo. Dijo, no, tú estás haciendo lo que corresponde. Es mi escuela, es mi dinero, dice el Señor. Dios es así, pueden recogerlo. Es así, ¿sí me explicó? Así es. Dios siempre te da. Dios bendice. Ahorita nosotros estamos juntando para fin de año, toda una serie de cosas. Digo, Dios, aquí está mi diezmo. Y a los 2 días mi esposa me dice, ¿sabes qué? Habló tal persona que nos debe tanto, va a llegar dinero. ¿Sí me explico? Dios tiene un sistema financiero de bendición. O sea, ¿cómo podemos estar en lo espiritual sin tener todo esto? No sé si me explico. O sea, Dios te quiere espiritualmente crecido, amén, pero económicamente amolado, amén. Tercera de Juan 2 dice, amado, yo deseo que sea prosperado, que prosperes en todo, en salud, así, o si lo quieres ver de otra manera, de la misma manera como prospera tu alma, ¿sí o no? Y si tu alma está prosperando porque tú ya no piensas igual como pensabas antes, si tu alma, tu mente, tu emoción la controlas y estás prosperando en tu alma, Dios quiere que de la misma manera estés prosperado, que seas próspero en salud y en lo material. No lo puedes separar. Y estos testimonios que te he contado, tú tienes otros más. Y ahorita estás entendiendo por qué te están resultando ciertas cosas. Con razón, Dios me bendijo aquí. Con razón, porque diste lo primero, lo bendijo y lo pusiste a punto para ser multiplicado. El otro día que estábamos aquí, que el pastor estaba compartiendo, yo tuve como una visión y vi que Árbol de Vida iba a ser conocida en la ciudad de León y en el mundo como una iglesia que es generosa, ayudando a los demás. No es mi visión, es algo que Dios puso. Yo estoy seguro que en tu corazón has sentido la necesidad en algún momento de dar. Y dices, ¿cómo le ayuda a fulano? Si Dios toca tu corazón, suéltate, suéltate. Eres mayordomo y tienes que ser fiel mayordomo. Amén. Vamos a ponernos de pie. Cierra tus ojos y vamos a orar. Cierra tus ojos. Ahí pregúntale al Espíritu Santo. La Biblia dice que Él escudriña lo más profundo de Dios y nos los da a conocer. ¿Sí o no? Dice que Él nos va a llevar a toda verdad. Pregúntale hoy, ahí, al Espíritu Santo, ¿qué me quieres decir con este mensaje que he escuchado? ¿Qué me quieres decir? ¿Qué me estás tratando de decir con este mensaje, Dios? Dime, aquí estoy. Cierra tus ojos y oremos. Señor, te pido que en el nombre de Jesús hables a cada uno de nosotros. Te ruego que obres un milagro en nuestros corazones. Te pido que obres un cambio en todos nosotros. Que dejemos el egoísmo y seamos generosos. Que no esperemos siempre recibir, Señor. Que estemos deseosos de dar. Que podamos experimentar totalmente que es mejor el dar que recibir. Señor, que podamos experimentar cuando damos cómo se multiplica. Dios dice que tú vas a ser como un pozo petrolero. Un pozo petrolero. Escarba en lo más profundo. Saca el petróleo, pero un pozo no lo almacena. Lo reparte. Lo da. pero curiosamente ese pozo está embarrado hasta las cachas de petróleo. De lo que da, está embarrado. Dios te da para que des. Y en el momento que tú des, vas a quedar embarrado de todo eso. Vas a poder disfrutar. No se te va a agotar. Necesitamos ser como los niños. Cuando dicen, yo una vez escuché a mi hijo regalando un carrito. Dijo, no, te lo regalo. Y el otro niño le dijo, ¿y tú? Dijo, mi papá me puede comprar otro. Dalo. Papá te puede dar otro. Papá te va a dar otro. Papá te va a dar más.